Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a conversar con una egresada de comunicación social que tomó como opción profesional la fotografía. Y al igual que muchísimos jóvenes en el mundo, pues vieron la oportunidad del ejercicio profesional a bordo de los cruceros de turismo. Y estos cruceros, como lo sabemos, desde hace más de 2 meses, están literalmente errantes en los mares del mundo. Van por el Caribe, por el Pacífico Sur, Mediterráneo, la parte norte de Europa. En fin, es una gran industria que mueve cerca de 134 mil millones al año y que transporta más o menos unos 29 millones de turistas. Cuando comenzó esta locura de la pandemia, hay que recordar el caso del Diamond Princess en Japón, donde se presentaron 542 casos positivos de COVID y la situación tan complicada para este buque allá en los puertos japoneses. Pero esta historia de alguna manera se ha replicado, no con esa cantidad de enfermos, pero sí se ha replicado en todas las navieras del mundo. Y hoy vamos a hablar con Andrea Matías, que está a bordo de uno de estos buques. Andrea, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola Carlos, muy buenas noches. Qué gusto es poder saludarlos a todos ustedes.
Bueno, realmente es un gusto y te agradecemos mucho el que hayas accedido a poder conversar con nosotros, tú a bordo de tu buque que hace parte de la firma Carnival. Queremos que nos cuentes un poco de esa experiencia. Finalmente, cuando uno se sube a un buque de estos de turismo, realmente uno va en otra tónica, ¿no? Va en otro paseo, literalmente. Cuéntanos cómo era la vida antes en estos buques, antes de que apareciera el tema del COVID.
Así es, Carlos. Desde el momento en que uno decide venir al mundo de los cruceros, sabe que uno va a un mundo de diversión, a ser parte de cierto entretenimiento para los pasajeros, además de conocer diferentes puertos y a llenar de mucha luz y de mucha alegría, de muchas risas todos los días. Entonces, antes de que llegara la pandemia, era tener una vez a la semana embarcación con más o menos 3.000 pasajeros nuevos, o sea, totalmente diferentes cada crucero, en donde estaban con las expectativas de conocer, en donde querían disfrutar, querían descansar, y nosotros como tripulantes hacíamos parte clave para que se diera esa diversión y ese descanso en medio de su crucero por el Caribe, en mi caso.
Estos buques en la realidad son hoteles, y son hoteles 5 estrellas, podríamos compararlos con los Beach Resort, porque tienen todo a bordo, ¿no? Son realmente unos edificios flotantes de más o menos 7 cubiertas, lo que uno alcanza a ver, sin contar lo que es la parte de máquinas y la sentina, que es el fondo del buque, pero en línea general son más o menos de 7 pisos, ¿no?
Bueno, algunos, ya los más viejitos. Ahorita estamos, el promedio está entre unas 12 cubiertas entre los medianos, y los más grandes alcanzan a tener 15 cubiertas.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo hace para navegar semejante cosa tan inmensa? Bueno, cuéntanos un poco de este buque en el que tú te encuentras, que ya llevas cuánto tiempo en él.
Bueno, yo estoy en el Carnival Glory. Este es un barco que tiene capacidad para más o menos 3.500 pasajeros y, si no me equivoco, como entre 1.100 y 1.200 tripulantes. Este barco tiene 12 cubiertas, en donde pues está obviamente toda la parte de habitaciones, está toda la parte de los bares, de los restaurantes, de las cafeterías, de las discotecas, piscinas, diferentes zonas que están establecidas para que cada pasajero pueda tener diversión según su gusto y según lo que para lo que venga, ¿no? Puede ser descansar, disfrutar.
Yo supongo que ahora con este tema del COVID, esa vida de sensación que tenía el buque como de centro comercial en algunos aspectos, debe estar detenido. Es decir, ¿los almacenes están cerrados? ¿Los casinos están cerrados? ¿Qué está pasando ahora?
Claro, Carlos, o sea, desde el momento en que nosotros nos quedamos sin pasajeros, que fue hace más o menos 2 meses y medio, es decir, el 15 de marzo, obviamente muchas luces se apagaron, los casinos dejaron de funcionar, los escenarios dejaron de tener música, las tiendas se dejaron de abrir, todo cambió mucho, porque a fin de cuentas nosotros como tripulantes y el crucero estamos aquí es siempre por y para los pasajeros. Entonces, aunque estamos tripulantes a bordo, el ambiente ha cambiado totalmente. Ya no hay tanta música, ya no hay tanta diversión, ya no hay tantos colores cuando caminas por las vías principales del crucero, del barco. Ahora lo que puedes ver es un poco más de quietud, de tranquilidad y a veces de soledad y pues como de ansiedad también se podría decir.
Una de las particularidades de estos buques es la tripulación y allí hay de todo, ¿no? Es increíble porque hay mucho asiático de la India, gente ahí de las Antillas, también hay gente del continente, ¿no? Cuéntanos un poco ese tipo de tripulación que habitualmente llevaba el buque.
Tengo entendido que somos más de 100 nacionalidades a bordo, si no estoy mal. Entonces, obviamente, muchos asiáticos, filipinos, tailandeses, indoneses, mucha gente que viene de la India, mucha gente balcánica, de Serbia, Croacia, Ucrania, de Italia, la mayoría de nuestros oficiales. También hay, pues, somos algunos latinos, no tantos, pero sí bastantes. Colombianos, peruanos, mexicanos, panameños, como dices tú, hay mucha gente que también es del Caribe, jamaiquinos, gente de San Vincent, de San Lucia, de Barbados. Digamos que aquí a bordo tenemos una mezcla de nacionalidades bastante, bastante chévere, en donde puedes aprender muchas cosas y puedes disfrutar de otras culturas.
Dadas las actuales circunstancias, ¿cómo fue esa transición del tema de los tripulantes? Ya desembarcan los turistas, que en algunos casos fue bastante complicado, ¿no? Porque, pues a ustedes, creo que tu buque no tuvo ese problema, pero en muchos buques sí tuvieron el problema de que tenían enfermos y poder encontrar un puerto que los recibiera no fue tan fácil.
Gracias a Dios, en el barco en el que yo estoy no tuvimos ningún caso, no hemos tenido. Absolutamente nada. Entonces, el tema de desembarque fue un poco, o sea, fue mucho más fácil que fue llegar a nuestro puerto madre, dejar a los pasajeros, y después de eso nos quedábamos solamente tripulantes adentro esperando cuál iba a ser el plan de acción para el tiempo que venía. Por comenzar, se suponía que solamente iba a ser un mes sin operación, sin pasajeros. Entonces, digamos, para nosotros fue un poco más fácil si supimos que hubo barcos que tenían que esperar, uno o dos pasajeros presentaban síntomas, entonces tenían que esperar hasta que hicieran el examen, hasta que el test saliera negativo, y si el test salía negativo permitían desembarcar a toda la gente, y si no, tenían que tomar las medidas respectivas para eso.
Resulta que ustedes como tripulantes, sus habitaciones, sus camarotes son muy distintos. Es decir, hay una área de servicio donde está la tripulación que no se reúne con los turistas. Los turistas tienen otro nivel dentro de las cubiertas. Es decir, están totalmente separados de la tripulación. ¿Qué pasó ahí?
El 15 de marzo nos quedamos sin pasajeros. Comenzamos a seguir pues los lineamientos del CDC. Y más o menos a la semana y media, nos comenzaron a asignar habitaciones de pasajero a cada tripulante. Normalmente es una habitación para dos tripulantes, pero pues a raíz de la pandemia y de toda esta situación, entonces nos comenzaron a asignar, cada persona debía tener su cabina individual. Los únicos que seguían pues compartiendo son aquellas parejas que ya están establecidas, pues, que nosotros llamamos linkeadas en el sistema.
Sí.
Pero igual cada persona seguía estando en una habitación individual, en donde tuviera un baño privado para cada uno. Entonces, al principio, digamos, yo estaba en una de las cabinas de tripulante y me cambiaron para una cabina de pasajero. En ese momento puedo decir que la mayoría de los tripulantes estamos en cabina de pasajero. Lo primero que la compañía ha intentado con nosotros es que tengamos aire, o sea, que haya una ventana o el balcón, pero que sí tengamos algo en donde pues podamos ver el mar y sentamos la diferencia a las cabinas pues de tripulante.
Eso, estar allí En las habitaciones de los turistas, pues hay de todas las categorías, ¿no? Hay muy lujosas, con unas vistas al mar, realmente, porque ustedes están en el Mar Caribe, realmente maravillosas. Hay otras un poco más modestas, ¿no? Cuéntanos un poco de esas cabinas, ¿cómo son los camarotes de los turistas?
Bueno, para mí son bellos, son muy cómodos. O sea, yo he tenido la fortuna en que la primera cabina que me asignaron fue con ventana, bastante grande, súper cómoda. Y después, a unos días, me cambiaron de nuevo, pero a una con balcón. Entonces, creo que es una sensación muy bonita el poder levantarte, ver el mar, escuchar pues las aves, en todos estos días ver las estrellas, disfrutar de todo eso, creo que ha sido algo muy bello. Obviamente también hay unas que están sin ventana, que igual siguen siendo amplias, en donde son muy cómodas, donde tienen un buen espacio. Y sé que hay algunas, como dices, que son aún más lujosas, que tienen, son aún mucho más grandes, balcones mucho más grandes, que son como la suite y que igual siguen siendo cómodas. O sea, a mi parecer, todas las cabinas que tenemos a bordo son muy cómodas.
Esta aventura de estar navegando, pues para algunos puede resultar muy chocante. ¿En qué sentido? Uno se sube por el negocio, te vas a ganar unos dólares, vas a trabajar por una temporada que más o menos son como entre 2, 3 meses, 5 meses el caso. Te ganas unos dólares, si eres juicioso, pues y ahorras, sales con un buen dinero. Pero otros tienen el sentido de la marinería, es decir, les gustan los buques. Les gusta estar en las aguas. Tú tienes de alguna manera una tradición naviera. Tu padre también es mercante, tu madre alguna vez lo fue. ¿A ti te inspiró algo eso o simplemente fue por pura casualidad que llegaste a estos buques de turismo?
Digamos que mi vida siempre ha estado permeada por la parte de los barcos, siempre. Yo me acuerdo que desde muy pequeña siempre crecí con fotos pues, de mi papá y de mi mamá juntos, navegando, cuando yo también, pues cuando mi mamá también trabajaba en crucero, mi papá aún estaba a bordo. Yo siempre me prometía y decía que no, que no, que no. Y hubo un momento en que me dije a mí misma, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darme la oportunidad? Cuando es una ventana totalmente abierta a conocer muchas culturas, a mejorar el inglés y otras, aprender un poquito de otros lenguajes. Y además conocer lugares. No te voy a decir que pues como tripulante tenemos todo el tiempo del mundo para salir en todos los puertos, pero igual puedes disfrutar y puedes conocer bastante. Entonces, cuando ya después de muchas cosas, de estar acá en Colombia, haber terminado mi carrera, dije como bueno, me quiero dar la oportunidad. Sé que no es fácil pasar la entrevista y pasar por el proceso, pero igual lo voy a hacer. Y pues eso fue lo que hice y en más o menos 6 meses ya estaba a bordo. Y ya hace unos días, hace un mes exactamente, cumplí un año ya con la compañía.
Sí. Bueno, hay una sensación que yo la viví de alguna manera porque pues yo trabajé con la Armada Nacional y me tocó la llegada de las corbetas misileras. Y alguna vez pues estuvo un portaaviones norteamericano ahí en las costas de Cartagena, nunca pudo entrar a la bahía porque era gigantesco. En fin, ha habido esa sensación maravillosa de ver un buque. Realmente es colosal porque uno se dice que se siente uno muy pequeñito frente a semejante mole de acero. ¿Cómo fue esa sensación tuya cuando llegaste por primera vez al puerto y te dijeron, este es tu buque?
La verdad, yo me sentía como una niña chiquita. O sea, me sentía muy feliz y a la vez decía, Dios mío, es muy grande. Curiosamente, hace un año cuando me embarqué cuando conocí el primer barco, era del mismo tamaño exactamente como este. Y era sorprendente porque lo primero que tú dices o te preguntas es cómo ese barco se mueve en medio del mar, o sea, qué tanta fuerza tiene, cómo puede cargar tanta gente. Después de ese barco, después de haber terminado un entrenamiento que nos dio la compañía, me enviaron a uno que era el más grande que tenía la compañía para ese momento, que fue aún más, o sea, yo dije, no, pues ya debe ser otro barco muy normal. En el momento en que yo llego a ver ese barco, que fue el Carnival Horizon, quedé aún más boquiabierta y me daba cuenta, yo me ponía como a analizar, bueno, la longitud del barco, más o menos en cuadras en Colombia, en Bogotá, más o menos cuánto sería. y decía, es muy largo. Bueno, atrevería a decir que el Horizon alcanzaba a ser más o menos el largo de 2 cuadras en Colombia, más o menos, o un poquito más. O sea, estoy pensando en cuadritas un poquito más largas.
Sí, 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 sí. Sí, no, estos buques son una monstruosidad. Y el interior es de un lujo impresionante, ¿no? Es decir, cuando ya estás a bordo te das cuenta que es un hotel.
Sí, y que o sea, en eso tienes toda la razón. Es un hotel. Es un hotel en donde puedes encontrar todo.
¿El espectáculo allí en los buques cómo es?
Ver una noche elegante a bordo es mágico. Es mágico. Digamos que para nosotros los fotógrafos las noches elegantes son los días más fuertes, más ocupados, más pesados, porque toda la gente se quiere tomar fotos, porque están luciendo sus mejores vestidos, porque están en familia, porque están teniendo una cena formal. Entonces, las noches elegantes son mágicas, primero porque es el encuentro del capitán con todos nuestros pasajeros. Entonces es un momento muy bello en donde conocen como toda la parte de los oficiales, además de que tienen la cena pues elegante en los restaurantes. Digamos, este barco tiene 2 restaurantes, uno mediano y uno grande. Además tienen los shows, entonces el equipo de entretenimiento tiene diferentes shows según el tipo de día que sea, bastantes características. O sea,
sí.
Es un día casual, sí, depende del puerto. Entonces, hacen diferentes shows. Acá tenemos un teatro que va desde la cubierta 3 hasta la cubierta 5. Tiene sillas por estas 3 cubiertas, que es bastante bello. Pero pues teníamos diferentes escenarios musicales. Había una rock band en donde toda la gente era muy emocionada, feliz, escuchándolos. También teníamos una parte de música caribeña, un chico tocando su instrumento caribeño. También teníamos una banda latina en donde escuchaba salsa, bachata, merengue, cumbias, cosas así. Pero sí, también teníamos el piano bar, en donde hay un chico tocando el piano, cantando con los huéspedes. También teníamos otra chica que cantaba un poquito de música más country, un poquito más, sí, relajada. Y al final del barco teníamos el show de comedia. Bueno, además, uh-huh, de la discoteca. Y vale aclarar que, por ejemplo, para los niños, para los adolescentes, hay diferentes clubes en, sí, a bordo. Entonces hay uno que es para los niños chiquitos, por ahí de 3 a 7 años, el otro de 8 a 12 años y el otro ya para adolescentes hasta los 18 años. Bueno, sí, hasta los 17.
Hablemos un poco del trabajo de la fotógrafa. ¿Cómo es tu trabajo?
Mi trabajo es, comencemos como si fuera un crucero normal. Nosotros comenzamos en embarcación con las fotos de los pasajeros llegando. Entonces se arma un background, que es como un fondo en donde está el barco, una foto del barco, donde dice cuál barco es, si es el Glory, si es el Horizon, si es el Vista. Bueno, entonces en este caso es Glory, en donde vamos llamando a la gente para que se tome su foto de embarcación, porque es el recuerdo de la fecha en la que salió el crucero y a qué puertos va, desde qué puerto salió y a qué puertos va a visitar. Tenemos una mascota a bordo, que es Ellie, que es un elefante de toallas,
sí,
blanco. Entonces él también es el centro de atención porque él está recibiendo a cada pasajero. Entonces también hay un fotógrafo tomando, valga la redundancia, las fotos con Ellie.
Sí.
Después de eso, en la noche ya estamos con las fotos del dining room, del restaurante, tomando pues las fotos de la gente cenando, y además tenemos unos portarretratos en todo el promenade, que es como el pasillo principal en la cubierta 5 que tenemos, en donde hay diferentes backgrounds con diferentes estilos. Entonces sí, hay backgrounds que tienen la playa de fondo, hay otros que tienen el barco de fondo, hay otros que tienen que son un poco más brillantes, que son solamente como para fotos de retrato. Entonces, depende de la ocasión, pues vamos poniendo ahí esos backgrounds que están abiertos hasta más o menos 10:30 de la noche, en donde obviamente entre risas y chistes tú vas llamando a los pasajeros para que pues dejen esos momentos ahí guardados como memoria.
Se hagan la foto.
Exactamente, que a veces no resulta tan fácil.
Cuando desembarcan, ¿ustedes también acompañan a los turistas?
Sí, claro. En esos días el equipo de fotografía es el primero que se baja del barco antes de que se vayan los huéspedes, porque nosotros llegamos en el momento en que el barco doquea, que nos dan los permisos para ya bajar. Nosotros llegamos y ponemos un signo que dice el nombre del lugar en el que estamos, por ejemplo, Cozumel, y comenzamos a llamar a la gente para que se tome fotos ahí. Y esas fotos también quedan con la fecha. Entonces, es el mismo proceso que día de embarcación, pero pues en puerto. Entonces, apenas nosotros tocamos puerto, estamos
Sí.
comenzando a llamar gente para que queden también, pues, los recuerdos con cada puerto, en cada puerto.
Esa rutina que se hace durante todos los cruceros, cada semana es un crucero distinto, aunque hay cruceros que alcanzan a durar 2 semanas, pero en promedio es una semana, ¿no?
En promedio, sí, 7 días.
Todo eso se rompe a raíz del COVID-19. Todo eso se acaba. Como nos contabas anteriormente, el buque baja toda el ruido. Ahí sí que la fiesta de a bordo y realmente pasa una tranquilidad. Pero esto ha generado muchos problemas en algunas personas. Cuéntanos un poquito de esas experiencias de los otros, porque veo que tú afortunadamente has logrado sostenerte emocionalmente dentro del buque sin ningún problema. ¿Qué ha pasado con los demás tripulantes de historias que tú sepas?
Bueno, Carlos, o sea, digamos que el tema de la situación a bordo, obviamente nos comienza a tomar un poco el desespero, el estrés, el cómo voy a llegar a casa después de que cerraron tantas fronteras. Hace algunos días nosotros tuvimos unos transfers de barco a barco en donde nos reunieron por nacionalidades o por lugares cercanos. Entonces, pues los europeos en unos barcos, los de la India en otros. Asiáticos en otros y los latinos y del Caribe en otros. Entonces, así han intentado hacer en varias compañías del mundo. Lastimosamente, hemos conocido casos de gente que ha decidido tomar su vida por desespero, por tristeza, porque no saben qué vaya a venir, porque se sienten mal. Entonces, hemos conocido de algunos sí, algunos casos de gente que pues ha saltado del barco y otros que simplemente han sido encontrados sin vida, que la verdad nos ha dolido porque cuando tú estás a bordo, la gente con la que tú convives se convierte en tu familia. Así no, tú no te hables tan fraternalmente o tan cercano con alguien, se vuelven tu familia y cuando te enteras de este tipo de cosas, duele y duele muchísimo porque es como si alguien muy cercano a ti te estuviera yendo. Entonces, por eso también hemos estado como creando esas campañas o ayudas de que si quieren hablar con alguien, lo manifiesten, que no están solos, que somos todos una familia en donde podemos conversar. Me faltó contarte una parte y es que nosotros hemos tenido diferentes niveles de aislamiento. Pues para poder lograr hacer las repatriaciones en cada lugar. Entonces, antes de los transfers que te comenté, nosotros estábamos en nivel 1. Habían muchas cosas abiertas en el barco. Entonces, las diferentes estaciones de comida, no teníamos restricción para estar por fuera de la habitación, cosas así. Ya después, cuando nos unieron a todos los latinos, cuando unieron a todos los europeos, a todos los de la India, a todos los filipinos, a todos ellos, nos subió el nivel a 3 por los niveles de salud para demostrar que todos estábamos bien, para llevar todo el tema de la cuarentena y el aislamiento. Obviamente, desde el nivel 1 nosotros comenzamos a
Sí.
aplicar el social distance o el distanciamiento social y pues ya con nivel 3 teníamos solamente ciertos horarios para comer, más una hora de sol en la mañana y una hora de sol en la tarde. Y pues el uso del tapabocas permanente y el uso de antibacterial o el lavado de manos permanente. O sea, digamos, eso, el lavado de manos y el distanciamiento social lo aplicábamos en el nivel 1. Nada de reuniones pues sociales, cosas así. Pero pues en el nivel 3 se llegaron a estas medidas y pues algunas personas dicen como que en medio de la desesperación de todas estas medidas, del estrés, del cuándo poder llegar a casa, pues se dieron esos, creo que ya van 4 o 5 casos en toda la industria a nivel mundial.
Y estos casos son suicidios, desafortunadamente. Yo me enteré de un dato que me entristeció mucho, y es que cuando empezaron a unir las tripulaciones hubo protestas de algunos sectores porque no querían que subieran a bordo de sus buques otros tripulantes, argumentando todo el tema del COVID. ¿Eso fue cierto?
Sí, eso también fue muy triste porque, pues, en algún momento, cuando ya al final de tanta, de haber pasado más o menos mes y medio, ciertos barcos totalmente aislados, los tripulantes y todo el tema, en el momento que dicen, bueno, ya los vamos a mandar acá, los tripulantes según sus nacionalidades, en ese momento, mucha gente comienza a decir, pero ¿por qué los infectados los comenzaron a aislar? Como, no, ellos no pueden estar con nosotros, ellos tienen que ser aparte. Que fue una situación que a mí de todo corazón me dolió, porque en ese momento dije, bueno, gracias a Dios, nosotros en ningún momento tuvimos algún caso cercano. Y por lo mismo no tuvimos que vivir esos aislamientos nivel 4, donde no se podía salir para nada, sino podíamos estar una vida pues normal, o sea, tranquila, en medio de todo. Pero pues sí sucedió así. Después de que ellos subieron, como a los 2 o 3 días, decíamos, es que no es justo, o sea, no es justo con ellos que han vivido una cuarentena, han estado en el isolation que llamamos nosotros por mucho más tiempo que sean tratados así, además que son colombianos, son peruanos, son europeos, son asiáticos, igual que todos nosotros. Entonces no es justo que hagan eso. Y ya después de eso tomaron la decisión y ya, como si nada, pero pues tristemente sí hubo ese tipo de cosas a bordo. Y creo que no solamente con nosotros, o sea, no creo que solamente en este barco, sino en todos.
Si bien es cierto, saben que pues están a bordo con un montón de gente, porque realmente, aunque ha disminuido muchísimo el nivel de tripulantes, no están solos. Y además que no hay para dónde ir. Entonces, de alguna manera se encontrarán. Pero hay mucha gente que sí le pega muy duro a la soledad.
Sí, obviamente la soledad pega bastante duro estando a bordo. Digamos que cuando tenemos los pasajeros, tu mente siempre está ocupada. Sí, obviamente siempre tienes presente a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, pero tu mente siempre está ocupada. Pero en el momento en que nosotros ya nos quedamos sin pasajeros, en que paramos de trabajar, claro, se siente durísimo el cambio, pero también comenzamos a compartir un poco más con los otros tripulantes, con los otros crew members, a conocer un poco más, pues, de la vida de ellos, a compartir así fuera la cena o el almuerzo o el tea time, o solamente estar sentados en el break de vitamina D, pero intentar por lo menos escucharse más, un poco más entre otros. Y además, nos han dado, digamos que si queremos ciertos juegos, ciertas cosas como para dibujar, para colorear, también hay estas ciertas facilidades. La compañía también nos ha dado internet totalmente gratis, o sea, en donde no hemos tenido que pagar un solo dólar para poder estar conectados con nuestras familias, que eso también ha sido una gran ayuda, literalmente, el estar así. O sea, digamos que siento que la compañía y en general nos han dado muchas alternativas para ayudarnos, no nos han dejado solos.
Hay un detalle que es tonto, pero que es cierto, y es que los turistas no se tienen que preocupar por nada dentro del buque, es decir, nadie se va a poner a tender su cama, nadie se va a poner a arreglar su camarote. No, hay una cantidad de gente, de tripulantes a bordo de eso, y aún a la misma tripulación, pues es parte de la vida naval, pues hay grados, ¿no? Es decir, allá no es que tengan los grados militares navales, pero realmente sí hay niveles laborales. Ya en este momento ustedes ya no tienen esas ventajas, ¿no?
No, en ese momento ya no. Al principio, pues, cuando nos pasaron a cabinas de pasajeros, y pasaban los chicos de housekeeping, limpiaban, revisaban que todo estuviera bien, Pero pues ya ahorita no, porque ya cada uno tiene que hacerse cargo pues de cambiar sus sábanas, de cambiar sus toallas, aspirar la alfombra, de mantener todo limpio.
Les tocó ponerse el delantal.
Sí, pero mira que es hasta divertido pues porque, ¿cómo te explico? Te ocupa también la mente y no se pierden las
Sí,
costumbres en casa.
que eso es lo mejor, ¿no? Andrea, usted todo este año ha estado en el Caribe, no ha ido al Pacífico Sur ni nada, al Caribe. Y el Caribe es una fascinación absoluta. Ahora vayamos a esa parte bonita del crucero y es poderse encontrar con un mar Caribe, que es una piscina hermosísima, de unos colores azules profundos y de unos atardeceres maravillosos y de unos paisajes increíbles. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos, que realmente pues eres andina, a llegar a vivir todos los santos días bajo el sol del Caribe, el aroma del mar y el salitre que cubre tu piel?
Mire que ha sido una experiencia, oh, ha sido genial. Hay días en que obviamente dices como ya hace mucho tiempo que veo mar, pero cada vez ves un mar totalmente diferente. Cada atardecer es totalmente diferente, la mezcla de colores. Cuando un día puede ser muy naranja, otro día puede ser rosado, es bello, o sea, es bello y eso como que lo ves y dices, nunca voy a tener suficiente de tantos atardeceres, de tanta belleza que puedes ver. Los diferentes colores del mar, cuando llegas a islas preciosas, no lo puedo negar. Una de mis favoritas, Cozumel. El mar allá
Sí.
es bello, es mágico, te sientes muy bien. Cuando llegas también hay algunas pequeñas islas como cerca de Barbados, como San Martín, San Tomás, que son muy bellas, donde te sientes, dices, o sea, estos paisajes son geniales, o sea, son muy bellos. También está algunos amaneceres, ¿no? Hay amaneceres que han sido, pues, un tanto fríos, como lo eran en New Orleans, pero ya cuando salíamos del
Sí.
Mississippi, llegábamos al océano. La diferencia era una cosa absurda, pero que era genial.
Otra de las maravillas que tienes ocasión de disfrutar es el cielo, porque cuando uno vive en las ciudades, tú no ves el cielo de noche, no lo ves, simplemente ves una mancha negra, pero no logras ver las estrellas ni nada de lo que sucede allí porque la luz de la ciudad no te lo permite. Y creo que eso ha sido un regalo maravilloso.
Sí, o sea, digamos, por ejemplo, anoche. El cielo estaba muy abierto, o sea, estaba súper estrellado, con una que otra estrella fugaz, pero estaba muy, muy bello. Que son el tipo de cosas que, como dices, uno en la ciudad a veces no disfruta, pero que tú volteas aquí a mirar y ves tan bello con la mezcla, con el mar y la brisa y dices, gracias. O sea, eso es magia.
No, y ahora que tiene una ventaja adicional y es que el hotel está en silencio, porque de todas maneras el hotel cuando se mueve, es decir, el buque cuando está con toda la fiesta a bordo, también hay mucho ruido, es decir, pues es obvio que es un buque, que es una fiesta, que es un hotel con todo el ruidaje. Ahora que están en esa tranquilidad, yo creo que para aquellos espíritus tranquilos, esos espíritus que son capaces de comunicarse con lo más profundo, creo que es un momento también mágico de poder disfrutar de la naturaleza, de los paisajes, de poder contemplarse uno también en el silencio, acompañado por la maravilla del mar Caribe, ¿no?
Sí, contemplar también el silencio, aunque no te niego, a veces es duro, es duro lograr contemplarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi cabina, pues, todas las noches siento la brisa y cómo las olas golpean en el barco, cada noche, entonces, ese sonido es bello y al amanecer lo mismo, más la mezcla a veces de que podemos tener algunos pájaros cerca, dependiendo de donde estemos, y eso es bellísimo que te despiertas y ves eso y dices, es muy bello.
Tú tuviste una experiencia muy interesante que habitualmente no sucede y fue encontrarse con una serie de buques de la misma compañía en un punto del Caribe. ¿Cuántos buques fueron en total?
Éramos 18.
18
éramos
buques.
18 barcos.
Imagínate eso, 18 buques, uh-huh. 18 hoteles juntos ahí. Cuéntanos un poco de esa sensación de encontrarse y de ver la, la magnitud de la empresa, porque es que esta es una de las, esta es la naviera más grande del mundo en navieras de turismo, ¿no?
Como corporación, sí, Carlos. O sea, fue una cosa muy loca. Me acuerdo mucho que nosotros hicimos un chiste con un amigo panameño en donde le dije, estábamos diciendo, bueno, ¿y a nosotros cómo nos enviarán a casa si todo está cerrado? Y dijimos, ¿será que nos llevan en los barcos? ¿Quién quita? Dijimos así, entre chiste y chanza, a principios de abril.
Sí.
Y a mediados comenzaron a hacer los transfers, tanto que nos encontramos los 18 barcos la primera semana de mayo. Y nos encontramos los 18 barcos y de las cosas más locas que hacíamos era subíamos a la última cubierta, no, a la cubierta número 10 y comenzábamos a mirar, bueno, ¿cuál será ese? ¿Será que ese es el Horizon? ¿Será que ese es el Fantasy? No, ese por tal tamaño es, y comenzábamos a analizar. Y cada vez los barcos tenían una posición diferente, ¿no?
Sí.
Tuvimos un espectáculo gigante, o sea, después de todos los transfers en donde ya cada tripulante estaba en el barco que debía, tuvimos una cosa loquísima que fue que llegué, o sea, y todos los barcos quedaron en línea.
Ajá.
Todos se alinearon. Y hubo un espectáculo en donde los barcos, tres o cuatro barcos, prendieron las luces, decían, we are Carnival, we will back, o sea, somos Carnival, volveremos pronto, y un corazón al final.
Sí.
Cuando nosotros vimos eso como tripulantes, fue loquísimo, fue muy lindo, porque en verdad estamos extrañando mucho el tener a nuestros pasajeros a bordo, el poder llegar a cada puerto normalmente, y esa parte fue bellísima, el ver los 18 barcos, además, ver tanta infraestructura para transferir a cada, a todos los crew members.
Sí.
Como lo hicieron, porque al principio era una idea loca, o sea, decíamos todos, esto es loco. Ya en ese momento, algunos esa misma tarde y otros a la mañana siguiente, comenzamos a salir para diferentes lugares.
Sí.
Entonces comenzaron a salir dos barcos que salían para Europa, fueron los primeros. Entonces cada vez que salían los barcos comenzaban a sonar las cornetas del,
sí,
barco. Ese boom, eso, sí, comenzaba a sonar. Después comenzaron a salir aquellos que iban para la India y para Filipinas. Fueron tres que iban igual, pues más o menos en la misma ruta de nosotros,
sí,
por todo el Atlántico. Y unos cuantos que se quedaron como tal en Bahamas.
Sí. Un detalle, Andrea. Esto lo hicieron fue en el Caribe, en el mar. No, no estaban en ningún puerto, no estaban en muelle, sino ahí fondeados realmente en el Caribe.
Sí, 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 sí. O sea, cada barco tenía un punto diferente, volvíamos al home port, después unos días anclados en el mar, después otra vez al home port y así.
Sí. ¿A ustedes les comentaron cómo iba a ser la operación?
A nosotros nos iban comentando, nos decían, bueno, en tantos días vamos para tal lugar, en tantos días volvemos a tal lugar, pero siempre nos llegaban pues las noticias, nos llegaban los comunicados, pues.
Sí.
Hemos contado con que la presidenta de la compañía y los capitanes siempre han estado informándonos, siempre nos han dicho, es como somos una familia.
Andrea, esto del COVID pues tendrá que acabarse, pero es indudable que la industria turística del mundo es de los sectores más afectados. Las noticias nos muestran una cantidad de empresas aéreas quebradas, es decir, ya dijeron esto se acabó, ya las compañías desaparecen. Las compañías líderes de los países pues están buscando refugio en dineros públicos para poder sobrevivir.
Uh-huh.
Pero el tema de las navieras es que son empresas absolutamente privadas, ahí nada tiene que ver el Estado. Además no identifican a ningún estado en particular, pues por ejemplo estos buques, algunos son banderas panameñas, otras son de diferentes banderas, es decir, aunque el buque está registrado en los Estados Unidos y son de una empresa norteamericana, en líneas generales los buques son de distintas banderas, de distintos puertos, obedecen a distintos puertos. ¿Qué se espera, qué se piensa, uh-huh, qué se comenta sobre el regreso de esto y las pérdidas en líneas generales que ha tenido que enfrentar la empresa. Claro, yo sé que no tienes acceso a información privilegiada, pero ¿qué se comenta?
Nosotros sabemos que el volver al mercado va a ser algo procesual. No va a ser que toda la flota de los 25 barcos que tenemos salgan al mercado de una vez. No, se van a comenzar más o menos con 8 barcos y eso va a ser más o menos en agosto, en donde se van a comenzar con esos 8 barcos, boom, boom, boom. Ya después de cómo se vea cómo va a seguir la situación, se van a ir aumentando más. Pero por la seguridad y por tanto de crew members como de pasajeros, va a ser así. Al principio nos decían que iba a ser solamente un mes en que íbamos a estar parados, después era hasta el 11 de mayo, ya después la presidenta nos comentaba que era mejor y por salud de todos hasta agosto.
En líneas generales, la empresa se da cuenta que la situación va a estar muy compleja. Obviamente, los buques, yo supongo que terminarán en puertos, los puertos de origen. En el caso de ustedes, ahí en New Orleans, allá terminarán esos buques, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ustedes?
O sea, nosotros estamos esperando por nacionalidades, pues, para ser repatriados. Pero sabemos que después los barcos van a estar en un punto en el Caribe, esperando hasta que vuelvan esos momentos para volver a operación.
¿Los buques no van a estar en puertos?
Analizando, nos ponemos a analizar mucho. Digamos, Miami, que es uno de los terminales que más grandes, no da para la capacidad de todos los buques, o sea, de todas las diferentes empresas. Entonces siempre van a haber algunos que van a estar en puerto y van a haber otros que sí van a estar pues anclados en el mar.
Sí, dando vueltas alrededor del ancla, ¿no? Ajá. Que es de la realidad.
Exactamente, o sea, nosotros nos dicen como se lanza el ancla y ahí nos quedamos un rato.
Sí, bueno, esa sensación de quietud ahí anclado, ¿cómo es?
Es loco, no te lo puedo negar, que en un momento tú no ves el barco, por lo menos tú te emocionas cuando el barco se está moviendo, cuando tú ves que cambia un poquito el color del agua, pero cuando está quieto es como que va a pasar, que si me entiendes, como que vendrá, sí. Esa sensación es un poco loca para mí, hay gente que le gusta.
Quizás nuestros oyentes se preguntan, bueno, un buque anclado realmente, pues el mar lo mueve, ¿no? Y realmente pues hay zonas del Caribe
sí,
que
claro,
son muy tranquilas, pero esas que sí se mueve y que se siente. ¿Y cómo es esa sensación allí?
Sí, o sea, el mar lo mueve, no te lo voy a negar, pero cuando está anclado el barco da como en círculos.
Sí.
O sea, da vueltas es en círculos, más no pues en como de frente. Entonces no se siente tanto. No es tanto pues el movimiento de lado a lado.
Sí.
Pero es un poquito más tranquilo, que en cambio cuando estás navegando y si sientes, hay muchas partes del Caribe en donde el barco roquea mucho.
¿Qué ganancia tiene esta experiencia para ti? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha permitido valorar?
Mira, han sido muchas cosas, Carlos. Lo primero, a mi familia totalmente, o sea, que precisamente haya llegado una pandemia mundial, que estuviera a bordo, que no tuviera a mi mamá, no tuviera a mis abuelos, me ha enseñado a valorarlo muchísimo, pero también me ha enseñado a ser más fuerte, a demostrarme que yo también puedo por mí misma, pues por mí misma no, por la fuerza que Dios me da. Me ha enseñado también eso, a confiar bastante en Dios, que todo tiene un para qué, que todo tiene un propósito, así yo en este momento no lo entienda, que todo tiene un para qué. Y me ha enseñado a escuchar un poco más y a disfrutar un poco más los pequeños espacios y momentos que se viven.
Sí.
Pues a nosotros nos da una vuelta de 180 grados todo.
Sí. Bueno, y después de esta experiencia, ¿seguirás navegando? Es decir, en tu corazón y en tu espíritu está ese marinero que atraviesa el océano, que cabalga, como dicen en las poesías, que cabalga sobre las olas acompañado de los delfines. ¿Vas a seguir navegando?
Sí, sabes que sí lo quiero. No sé por cuánto tiempo, Carlos. No tengo una fecha pues establecida. Pero siento que por el momento sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer por seguir aprendiendo, por seguir conociendo, por seguir disfrutando. No te voy a negar que el estar cerca, el estar lejos, perdón, de mi país, de mi familia, de mis amigos, me da duro, pero también tener este tipo de experiencias, esto llena el alma totalmente. Entonces, por el momento sí, no tengo determinado pues por cuánto tiempo, pero sí lo quiero seguir haciendo.
Ahora bien, eso tiene un precio, ¿no? Porque ese es alejarse de muchas cosas, quizás dejar de lado tener una familia, tener raíces, ¿no? Porque pues las anclas se levantan y sigue navegando, en cambio las raíces permanecen. Creo que esa es la vida del marino, enamorado del mar, del paisaje hermoso, de los cielos azules, de los colores del amanecer y del atardecer, y de toda esa vida que se vive allí en los mares y en los océanos. Pues Andrea, buen retorno a casa, ojalá que pronto puedas llegar a Puerto Colombiano, que no ha sido nada fácil, y bueno, pues que esta experiencia tan enriquecedora, pues nos la puedas contar algún día en fotografías. Finalmente ese es tu trabajo, ese es tu arte y ojalá la podamos ver pronto, ¿ah?
Claro que sí, Carlos. Sí. Espero también y ponerme un poquito más con la tarea. Ya tengo algunas fotos que sí me gustaría compartir con ustedes en algún momento. Y nada, sabes que siempre para mí es un gusto estar con ustedes, estar en el último café que fue mi casa por muchos años y en Uniminuto Radio que lo sigue siendo.
Bueno, hemos conversado con Andrea Matías, fotógrafa a bordo de estos buques Carnival de turismo que están pues allí trasegando por el Caribe, intentando llegar a buen puerto, en este caso Cartagena, y que ojalá pueda ser así, y que en el momento en que este programa se transmita, pues ya Andrea haya podido pisar tierra colombiana, estar pensando cómo pasar de Cartagena hasta Bogotá, que no va a ser nada fácil, pero bueno, ya por lo menos está en territorio nacional. Y un saludo realmente afectuoso, fraternal a todos los tripulantes, porque finalmente ser marino se lleva en el alma, eso es algo que nunca se olvida, la tradición marinera que es bellísima y todo lo que encierra los buques, el océano, esa libertad que implica estar navegando, circundando el planeta. Andrea, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo grande y espero poder volver a verlos muy pronto.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este café que lo hemos hecho a través de las tecnologías de WhatsApp. Quizá el sonido no sea el mejor, pero bueno, por lo menos hemos estado a bordo de un buque, un crucero, que está allí fondeado en el Caribe, buscando llegar a puertos para dejar a sus tripulantes y retornar otra vez esta vida, cuando pase esta pandemia, esta vida de alegría que se brinda desde estos buques para aquellos que pues tienen la fortuna, y no solamente el dinero, sino la vida y el momento de poder comprarse un boleto y estarse una semana navegando por el Caribe, esas islas maravillosas y esa piscina hermosa que es el Caribe, que bueno, también es costa nuestra. A todos ustedes, muchísimas gracias y será en otra ocasión aquí en El Último Café. Hasta pronto.